Buenos días en esta mañana. Qué bueno que estás con nosotros en el día de hoy. Si no me conoces, soy el pastor David Ramos y esa mujer preciosa que estaba aquí al frente era mi esposa. Es mi esposa, no era, es esposa. La única que he tenido en mi vida. Le doy gracias a Dios por la vida de ella. ¿Vieron qué preciosa? Detrás de cada hombre hermoso hay una mujer hermosa. Sí, no. Y las mujeres dijeron, Pero qué bueno que estás con nosotros en esta mañana. Mira, llegaste al mejor lugar en el mejor día posible. Y estoy súper contento de que estés con nosotros. Si no te he conocido, por favor, hoy, lo que te pido es que no te vayas rápido, sino de que me dejes orar por ti, por tu familia, antes de que te vayas. Yo voy a hacer lo mejor posible para salir corriendo hacia la parte de atrás y me encantaría poder orar contigo y los tuyos. Estamos hoy el domingo de resurrección y el domingo de resurrección es un día súper especial y es un día en el cual conmemoramos la resurrección de Cristo Jesús. Es un día en el cual recordamos la resurrección de Cristo Jesús. Es un día en el cual nosotros una vez más vamos a la palabra del Señor para encontrar el significado de la resurrección de Jesús. Quiero que sepas que no es el día en el que vemos a las personas trans. Es el día que reconocemos a Cristo como Señor de nuestra vida y que resucitó de entre los muertos. Un pastor amigo mío hace unos años atrás me contó de que un miembro de la iglesia lo invitó a cazar venados. El pastor no cazaba venados y mi amigo no es un cazador como tal, pero fue como quiera. Y cuando estaban cazando ese día, los dos, el miembro y el pastor, vieron a este venado gigante y lo vieron al mismo tiempo. Y los dos pusieron sus rifles juntos y dispararon al mismo tiempo y mataron al venado. Y cuando dispararon, el miembro de la iglesia dijo, le di al venado. Y el pastor le dijo, no, yo le di primero. Y el hombre le dice, no, yo soy el experto, yo le di primero. Y el pastor le dice, no, yo le di primero. Bueno, cuenta el pastor amigo mío que se puso tan rígida y tan caliente el problema entre ellos dos que mandaron a pedir a un alguacil de esos de montes para que a ver si los podía ayudar en este problema. Y el hombre llega y le pregunta, ¿cuál es el problema? Y le dijeron, mire guardia, el venado que está ahí, que está muerto, nosotros le disparamos y uno de los dos lo mataron. Pero este hombre dice que él lo mató primero que yo. Yo digo que yo lo maté primero. Y el guardia le dice, no tengan problemas, yo soy un experto en esto. Yo voy a saber quién le disparó primero al venado. Y fue el guardia al donde el venado, lo inspeccionó y regresó donde los dos hombres. Y le dijo, ¿alguno de ustedes es un predicador? Y el pastor abrió su pecho grande y le dijo, sí, yo soy un predicador. Y el guardia le dice, felicidades, tú fuiste el que mataste al venado. Y el hombre dice, wow. Y el miembro de la iglesia se molestó. Y le dice el policía, ¿cómo puede ser de que usted solamente viendo al venado sabe ¿quién de los dos los mataron? Y el guardia le dijo, muy fácil, es muy fácil, porque la bala hizo lo mismo que las palabras del predicador. Entró por un oído y le salió por el otro. El problema. Y sabes que es interesante porque llegamos al domingo de resurrección y llegamos al tiempo de Pascua. Y como hemos escuchado esta historia cientos de veces anteriormente, como este plan de salvación y esa historia no cambia porque tú cambies, Lo que ocurre muchas veces es que ya cuando estamos al frente de esta historia, ya no nos conmueve más. Ya es una historia normal, la cual nosotros no le prestamos atención la mayoría de las veces. Es como la bala del pastor que entró por un oído y salió por el otro. Pero en esta mañana, lo que yo te pido, por favor, es que por los próximos minutos no permitas que la historia de la Pascua caiga en oídos sordos, sino que vuelvas a abrir tus oídos para que la historia de la resurrección de Jesús pueda hacer efecto en ti y en tu vida. Lo que te pido, por favor, es que abras tus oídos y tu corazón para el Señor y lo que Él quiere decir en esta mañana. Y ve conmigo a la palabra del Señor, a Lucas capítulo 24, si tienes tu Biblia, me encantaría que la abrieras ahí. Si tienes tu teléfono, lo puedes buscar. Estamos en Lucas capítulo 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 12. Pero déjame darte un trasfondo para que sepas exactamente lo que está pasando a este momento antes de entrar a la lectura. Hace 2 días anterior a este día, a Jesús lo habían crucificado y lo habían matado. Y los discípulos y toda la población de Israel fue testigo del sacrificio de la cruz en el cual pusieron a un hombre justo a morir. Y una vez Jesús muere, dice la palabra del Señor que se rasga el velo del templo en dos, que las piedras se rompieron por el medio, que hubo un gran terremoto. Pero una vez eso ocurre, el cuerpo de Jesús se le es pedido a Pilato. Y fue un hombre llamado José de Arimatea que fue a pedir el cuerpo de Jesús para poder bajarlo de la cruz. Y José le fue concedida su petición y fue a buscar el cuerpo de Jesús. Dice la palabra del Señor que José y su acompañante Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús para embalsamarlo. Y la palabra dice que el cuerpo fue bañado con una mezcla de mirra y aloe y luego cubierto con un lienzo de lino fino. Y una vez terminado esto, lo llevaron el cuerpo a una tumba, la cual nunca había sido usada para que su cuerpo estuviese ahí. Y aquí estamos, y aquí entramos en la historia del día de hoy. Vaya conmigo al capítulo 24 de Lucas, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron 2 hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscas ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro, les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato le pareció una tontería. Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio las vendas de lino. Luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Y en esta mañana me gustaría tomar unos momentos para hablarte sobre qué podemos aprender sobre la resurrección de Jesús. Y si tienes algún sitio donde apuntar en tu teléfono, alguna página, un lapicero que tengas para apuntar, me encantaría que pudieras escribir esto con nosotros y seguir nuestro estudio en el día de hoy. Una de las primeras cosas que podemos ver y que podemos aprender de la resurrección de Jesús es que la resurrección de Jesús es histórica. Realmente sucedió. Las mujeres fueron de mañana, dice la palabra del Señor, a la tumba, pero al llegar la piedra que cubría el sepulcro no estaba en su lugar. Y algunos eruditos, algunos estudiosos de la palabra del Señor y de la historia dice de que esta roca que cubría el sepulcro pesaba alrededor de una tonelada de libras. Y se necesitaban alrededor de 20 hombres para poder mover esta piedra. Ahora, el sepulcro de Jesús estaba no solamente con una piedra guardado, sino que había unos soldados romanos que estaban al frente de la tumba, cuidando la tumba. Pero lo más sorprendente es que el cuerpo de Jesús tampoco estaba en la tumba. Se han dado muchas explicaciones después de esto para la desaparición del cuerpo de Jesús. Dos de las explicaciones que más he escuchado es que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús. Y por eso no se encuentra. El otro que he escuchado es que las mujeres fueron y Pedro fueron a la tumba equivocada. Ellos se confundieron cuando vieron la tumba vacía e inventaron la historia de Jesús siendo resucitado de entre los muertos. Pero, hermano querido, en esta mañana quiero que sepas que esas dos mentiras no tienen nada histórico en ellas, porque la realidad es que Jesús se levantó de entre los muertos y se presentó a más de 500 personas que estaban vivas, que los vieron a él en su cuerpo glorificado, el cual pudieron adorarlo, el cual pudieron verlo. Aún Tomás tuvo la gran momento de poder poner sus manos dentro de las heridas de Jesús. Esto no es una historia cualquiera, esto es una historia verídica de que Jesús, siendo Dios encarnado, se levanta de entre los muertos. El sepulcro vacío, hermano querido, es la huella importante del Calvario, de que Jesús es Dios de vivos y Dios no de muertos. Jesús es el Dios que se levantó de entre los muertos. Cualquier otra historia de cualquier otra persona es una historia normal. Todo hombre muere y cuando es sepultado no se vuelve a levantar de entre los muertos. Pero este Cristo se resucitó de entre los muertos al tercer día. Esto es una historia diferente. Esto es un Dios diferente, el cual está vivo y no está muerto. ¡Aleluya! Es una historia verídica. Y este sepulcro vacío es el testigo mudo de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, número dos, ¿qué podemos aprender de esta historia? Que la resurrección de Jesús es personal y debemos elegir creerla. La resurrección de Jesús, hermano querido, trasciende el significado histórico porque tiene unas profundas implicaciones personales para ti y para mí. Así como el ángel le dijo a las mujeres, acordaos de lo que Jesús le dijo. Nosotros estamos siendo llamados a reflexionar sobre las palabras y promesas de Jesús registradas en su palabra. Y es interesante ver esto, porque quien primero llegó a la tumba fueron mujeres. Y usted a lo mejor no sabe por qué, pero las mujeres eran personas que no se tomaban en cuenta. Los judíos jamás contaban a las mujeres en una reunión, pues eran parte de lo que ellos llamaban los grupos marginados y excluidos de la sociedad. Por eso es que cuando lees la Biblia dice que cuando ocurre que el Señor le da de comer, dice que se le dio de comer a 5,000 hombres. Porque las mujeres y los niños eran excluidos de la sociedad completo. Y no es interesante de que el júbilo, de que ellas vienen corriendo y son las primeras que llegan a la tumba. Y ellas son las primeras que ven la resurrección de Cristo Jesús. Y las mujeres decidieron creer el mensaje de los ángeles que le estaban diciendo en esa mañana. Y ellas fueron las primeras que llevaron el mensaje de la resurrección a todos los discípulos y a todas las personas que ellas conocían. Es interesante de que son los marginados los primeros que ven la resurrección de Cristo Jesús y están anclados ante lo que Dios está haciendo. Es interesante ver que son los marginados los que llevan el mensaje, son los marginados los que ven los ángeles, son los marginados los primeros testigos de la tumba vacía. ¿Por qué te digo esto? Porque a lo mejor tú estás aquí en esta mañana y te sientes marginado. Te sientes de que la historia de tu vida se ha contado para nada. Te sientes que en tu vida no tienes nada específico en el cual te puedes sentir orgulloso del mismo. Y yo vengo a decirte en esta mañana que Jesús viene buscando esos mismos. Jesús viene mostrando su resurrección a aquellos que son marginados y trabajados. Es más, Jesús dijo que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Por eso, las mujeres ahora escogen llevar el mensaje de transformación, asegurándonos la reconciliación y el perdón de Dios para los marginados. Y en esta mañana yo te insto a que no seas un mero espectador de lo que Dios ha hecho, sino que seas un participante activo, el cual Dios te está llamando e invitando para tener una relación contigo. Las mujeres decidieron creer. Ahora te toca a ti creer. Número 3, y con esto cierro en esta mañana. ¿Qué nos enseña la resurrección de Jesús? La resurrección de Jesús es poderosa, cambia vidas. Y hoy la gran mayoría de las personas viven sin entender las consecuencias maravillosas de la muerte y la resurrección de Jesús. No han comprendido aún que Jesús no es un Dios de crucifijos, ni de sepulcros, ni de templos. No es un Dios moribundo, ni agonante. No es un Dios enclaustrado, al contrario, Dios Jesús es un Dios vivo de gloria y majestad. Este Dios no lo vas a encontrar en templos donde los hombres entran. No lo vas a encontrar dentro de los crucifijos que cargamos. Lo vas a encontrar cuando abras tu corazón y le hables a Él para que Él se comunique contigo. Y al igual que las mujeres buscaron al cuerpo de Jesús en el sepulcro y lo hallaron y no lo hallaron, hay millares de personas que buscan y buscan a Jesús en sepulcros, en sitios donde no lo van a poder encontrar, lo cual me gusta llamar sepulcros modernos que el hombre ha fabricado. Y ahí nunca lo vas a encontrar. No vas a encontrar a Jesús en la religión. No vas a encontrar a Jesús en la moralidad. No vas a encontrar a Jesús en las buenas obras, ni en la tradición, ni en la filosofía, ni en las sectas, ni en la meditación trascendental, ni en el secularismo, ni en el humanismo, ni en la astrología, ni en el cienticismo. A Jesús ya no lo encontramos en la cruz, porque ya Dios lo levantó de entre los muertos. Él no es un Dios que está sepultado. Él no es un Dios que está en la cruz colgado. Él es un Dios que se levantó de entre los muertos y está en gloria. Está sentado a la derecha del Padre en gloria en las regiones celestes. Por eso es que Jesús no se encuentra en la tumba fría. Tampoco en algún templo decorado donde se privilegien los sacrificios más altos que la salvación. A Jesús lo encontramos vívidamente revelado en su palabra. Lo encontramos en ella, que es la única que da testimonio verdadero de Él por medio del Espíritu Santo que la ha inspirado. Estamos hablando de la resurrección del Salvador del mundo, Cristo Jesús, el cual todavía cambia las vidas de la gente, en el cual todavía hace transformaciones de corazones de piedra en corazones de carne, en el cual todavía transforma a borrachos en personas que aman su nombre, a personas de adicción y torna su vida completamente hacia Él. Es el Dios que transforma los matrimonios, es el Dios que transforma las vidas, es el Dios que transforma tu casa, tus hijos, es el Dios que sana nuestras heridas, es el Dios que sana nuestro cuerpo, es el Dios que trae esperanza, que trae paz y que trae vida a un cuerpo que está muerto. Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que Dios hace en las vidas de las personas, porque todavía Él cambia vidas. Mira la historia de David. David, cuando se le preguntó cómo eras tú antes de conocer el amor de Dios, dijo lo siguiente: yo era un hombre lleno de odio, orgullo, un hombre que no miraba ni aceptaba sus errores. Un hombre lleno de sed. Y le preguntaron: ¿cómo fue, David, que conociste a Jesús? Y dice David: Dios siempre estuvo frente de mí, pero nunca tomé el tiempo de seguir su voz hasta que me di cuenta que mi vida estaba llena de batallas con las que yo no podía solo. Me di cuenta que la persona que yo era no era buena. Y al ver y escuchar cómo el Dios llenaba las vidas de muchos frutos, supe en mi corazón que era tiempo para cambiar mis caminos. Y en un servicio Hace 6 semanas atrás, aquí en Grace Español, le entregué mi vida a Jesús. David, ponte de pie, por favor. Quédate de pie, no te sientas. Mira lo que dice David sobre cómo es su vida después de entregarle su vida al Señor. Dice: hoy no soy perfecto y tengo mucho trabajo que hacer, pero ya empecé con dándole mi corazón al Señor, poniendo mi fe en Él y creyendo con todo mi corazón que Él es mi Salvador. Hoy soy un hombre lleno de paz y paciencia. Me mantengo quieto para que el Señor me guíe al camino que Él tiene para mí, confiando que en Él todo es posible. Ese es David. No te sientas, David. Dios todavía cambia las vidas. Pero mira la historia de Sandra. Sandra, cuando le preguntamos cómo era tu vida antes de Jesús, dijo: mi vida era una vida muy oscura, siempre queriendo terminar mi vida. Esa es Sandra. Muy deprimida. Y me sentía vacía por dentro. Cuando le preguntamos cómo fue que conociste a Jesús, Sandra dijo: en mi momento muy difícil, sola, y no pude más con el dolor que tenía dentro de mí, empecé a hacer una oración a Dios para que Él me rescatara y entregué mi vida. Cuando le preguntaron: Sandra, ¿cómo es tu vida ahora con Cristo Jesús? Ella respondió: ya no me siento sola. Dios cambia vidas. Tengo paz y quiero aprender más y más de Dios, dice Sandra. Ahora estoy aplicando cosas en mi vida que Él me ha enseñado. Esa es la historia de Sandra. Ahora mira, déjame contarte la historia de Amelia. Amelia, cuando le preguntaron cómo era tu vida antes de conocer a Jesús, mire, Amelia es esa niñita que está ahí parada. Ella dijo lo siguiente: antes de conocer a Cristo, yo cometía pecados como mentir y no sentía convicción de mis pecados. Amelia, ¿cómo fue que conociste a Cristo Jesús? Amelia dijo: yo conocí a Cristo en un Vacation Bible School el verano pasado del 2023. Cuando le preguntaron a Amelia cómo es tu vida después de aceptar a Jesús, ella dijo: mi vida después de conocer a Cristo es maravillosa, porque me siento como una niña totalmente diferente con Cristo en mi corazón. Aleluya. Dios cambia vidas. Dios cambia vidas. Pero déjame hacerte la historia de Fernando. Todavía no te pongas de pie, Fernando. Porque mira lo que dice Fernando sobre su vida antes de conocer a Jesús. Mi vida espiritual era muy desatendida y muy fría. Cuando le preguntaron cómo conociste a Jesús, dice Fernando lo siguiente: el año pasado mi hija Ingrid me invitó a un servicio de Viernes Santos y vine con mi esposa. Después de 30 años de no pisar una iglesia. Desde ese día me sentí que era el sitio donde debería estar. Y comencé a ir a las clases de bautismo con mi esposa. Y ahí tomé la decisión de seguir a Jesús y hoy bautizarme. ¿Cómo es tu vida hoy, Fernando? Fernando dijo: mi vida hoy es diferente. Encontré mi norte espiritual. Y hoy me quiero bautizar para continuar siguiendo a Jesús. Ese es Fernando. Ponte de pie, Fernando. Ahora mira, ¿tienes espacio para una historia más? Mira la historia de Madeline. Cuando le preguntamos a Madeline cómo era tu vida antes de Jesús, dijo lo siguiente: mi vida era vacía, sin sentido. Me sentía sola y sin esperanza alguna para vivir. Madeline viene batallando por años con una raíz de amargura de perdonar a personas que le hicieron daño a su familia 30 años atrás. Y le preguntaron: Madeline, ¿cómo encontraste a Jesús? Dijo Madeline: el año pasado escuché al pastor David en la radio y sus palabras me dieron una luz de esperanza. Ese tiempo era la Semana Santa y mi hija Ingrid me invitó al servicio de Viernes Santos. Fue ahí, con las palabras predicadas, sentí la presencia de Jesús y tomé la decisión de vivir para Él. Ahora, cuando le preguntas a Madeline cómo es tu vida, dice Madeline: mi vida hoy ha dado un giro y cambio total. Tengo a Cristo en mi corazón y mi casa está bendecida. Madeline, ponte de pie. ¡Aleluya! Mire esto, mire cómo Dios cambia la vida. Fernando y Madeline son los padres de Sandra. Una familia entera que en el día de hoy van a bajar a las aguas. ¿Y por qué te estoy contando sus historias? Te voy a decir por qué. Porque muchas personas creen que la resurrección de Cristo no cambia las vidas, de que esto es otra historia más, de que ya la he escuchado tanto, de que esa historia no hace ningún efecto, cuando la historia transformadora de la resurrección de Jesús todavía al día de hoy cambia las vidas. Estoy convencido de que Dios te trajo aquí esta mañana, y estoy convencido de que Dios te viene hablando. Y más que eso, estoy convencido de que Dios te ha venido hablando. Ahora la pregunta es: ¿qué vas a hacer? Te he dado historia tras historia de cómo aceptar a Cristo en el corazón transforma las vidas. Ahora es tu decisión. Igual que las mujeres tuvieron que creer el mensaje de los ángeles ante el sepulcro vacío, te toca a ti tomar la decisión de creer de que hay un Cristo vivo que te ama. Yo sé que tienes heridas. Yo sé que tienes problemas. Yo sé que hay situaciones. Yo sé de que te sientes alejado de Él. Y yo sé de que han sido años y tú no sabes si Él te va a aceptar o no. Yo sé que has cometido errores, y para muchos de nosotros horrores. Pero en esta mañana quiero que sepas que Jesús te ama. Que Jesús te ama tanto que murió en una cruz por ti para darte vida. Para que tú entres en una relación nueva con Él, para que Él pueda cambiar tu vida de dentro hacia afuera. No te vayas en el día de hoy sin aceptar a Cristo Jesús. Hoy es el día. Hoy es el día. Oremos en esta mañana. Y lo que te pido es que, si tú puedes, extiende tus manos. Vamos a orar por estas personas que se van a bautizar en esta mañana. Y si tú en el día de hoy Tú dices, pastor, yo necesito a Cristo. Cuando se acabe el servicio, yo voy a estar aquí al frente. Yo quiero orar contigo y por ti. Oremos en esta mañana. Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Venimos pidiéndote de que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Que seas tú, Señor, limpiando nuestras vidas. Y que seas tú, Señor, recordándonos una vez más de lo precioso, Señor, que es tu resurrección, que todavía cambia los corazones, que todavía cambia las familias, que todavía torna corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Gracias, Señor, que tú nos das perdón y que podemos volver a encontrar relación contigo en este día, Señor. Te pedimos por estos hermanos que se van a bautizar, que tú los continúes guiando y que seas tú, Señor, en medio de ellos. Protégelos, Señor. Manda a tus ángeles que acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor. Te doy gracias por este día. Te doy gracias por el mover de tu espíritu. Te doy gracias, Señor, porque esta restauración y resurrección todavía cambia las vidas. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Póngase de pie y cante con nosotros en esta mañana.